Dios ha puesto en mi corazón a través de estas lecciones, ahorita Dios ha puesto esto en mi corazón, de que en lugar de abundar en determinados puntos, eso tal vez lo haremos aquí en la clase, pero darles los versículos y tenerlos ahí para que sea la palabra de Dios la que se quede impregnada en nuestras mentes. ¿Ok? Esa ha sido mi carga. Y veíamos el primer punto, si nos me ayudan o me prestan una, si la tienen ahí, de la lección pasada. ¿Es la pasada o la de ahorita? ¿Es la pasada?
Sí,
gracias. Yo ya, no era mi plan, ¿cómo se llama?, regresar la lección, pero bueno, solamente para la continuación. Entonces, vimos el punto número 14 de toda la serie, es Cristo vino a dar su vida por otros. Y letra A, la verdad de que la vida de Cristo fue un sacrificio y ofrenda agradable a Dios para la bendición de otros, es sustentada de manera abundante en la palabra de Dios. Y presentábamos ¿cuántos versículos? 26 versículos, ¿no? Que de alguna manera directa o indirecta, principalmente directa, nos habla de que Él dio su vida por otros, ¿verdad? El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, letra B, aprendíamos que Cristo es el ejemplo de que entregar la vida es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, Él decía, yo recibí este mandamiento de mi Padre, entrego mi vida, y este es un mandamiento de mi Padre, y estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Pero letra C, también Cristo declaró y nos dio ejemplo que entregar la vida en la voluntad de Dios es ganarla. Y Él lo declaró, digo porque Él lo mencionó todas estas veces que se menciona allí, y Él también nos dio el ejemplo. Él dijo, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entregar la vida en la voluntad de Dios es ganarla. Y letra D, Cristo sabe que entregar la vida no consiste solo en promesas. Y eso aprendíamos de que Pedro dijo, mi vida daré por ti. ¿Verdad? Y el Señor dijo, tu vida darás por mí. Esta noche, antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres veces. Y por último, la letra E, que es la última, es que entregar nuestra vida a Dios es la prueba del verdadero discipulado. Ese es un punto muy importante. Y aprendíamos, ¿verdad? Que el que no, dice Lucas 14:26, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Inclusive ahí en Lucas capítulo 14 meditábamos y dice el Señor Jesucristo que si alguno no dejare todo lo que posee, así dice, no puede ser mi discípulo. Estas son expresiones muy fuertes, ¿no creen? Digo, fuertes desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero así lo dije ese Cristo en Lucas capítulo 14. Lucas 14, sí es. Miren, el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Me llama la atención porque aquí están esos dos ejemplos que a veces los tomamos para otras cosas prácticas y decimos, bueno, si vas a comenzar una torre, estás seguro de que vas a terminarla. Es un principio. ¿Sí? Y también si vas a salir a la guerra contra alguien, porque Cristo así lo dice, considera si puedes hacer frente. Ok, es un principio. Hay un principio con respecto a cómo actuar prudentemente en alguna situación. Pero finalmente, ¿por qué Cristo dijo eso? ¿Cuál es la enseñanza detrás de estas ilustraciones o comparaciones? ¿Cuál es? Así lo dice versículo 33, el que no renuncia. Así dice versículo 3. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, aún el Señor es considerado en este sentido, conoce nuestra condición y nos dice, a ver, ¿vas a edificar una torre? ¿Vas a ser mi discípulo? Ese es el tema, ¿no? Así pues, cualquiera que de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ok, ¿vas a ser mi discípulo? Ok, considera, siéntate, así dice el versículo 28. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabar. A ver, considera lo que implica. Esto no es un juego. Sí, sí lo vemos, hermano. O vas a salir, dice el versículo 31, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Si no puede. Y luego el versículo, volviendo a lo de la torre, dice, primero calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar. Ahora, si tiene lo que necesita para acabarla. Y luego con la guerra dice, ¿cómo dice? Considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. ¿Qué es lo que necesita el hombre para terminar la torre? No nos dice necesariamente, nos da una lista de los, ¿cómo se llama? Materiales o el dinero. No, sencillamente es, calcula los gastos. Y luego dice, considera si puede hacer frente al que viene con 20,000, con 10,000. O sea, el Señor no le está diciendo, no puede hacer frente. Sencillamente le dice, considera si puedes hacer frente. Porque yo puedo decir esto, no se puede hacer frente a una batalla con 10,000 si el ejército del otro es 20,000. No se puede. ¿Eso está diciendo el Señor Jesucristo? No, le está preguntando a la persona, ¿crees que puedes? Ahora, ¿por qué? Porque si yo diría eso, estaría inclusive en contra de las maneras como Dios dio victoria a su pueblo en el Antiguo Testamento. No es cuestión de matemáticas. Al mismo rey David se le dijo que no hiciese censo. El asunto no es si Dios puede o no puede. El asunto es que nosotros consideremos si podemos. ¿Tengo todo para terminarlo? Ahora, dentro de eso, todo para terminar esa torre, ¿es solamente lo material? ¿No es la fe? Ahora, yo digo al Señor, Señor, voy a entregar mi vida a ti, renuncio a todo lo que poseo. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Tengo todo? ¿Sé todas las circunstancias? ¿Sé todo lo que va a implicar esto? Pero el asunto es que realmente tenemos la confianza y la entrega al Señor, es decir, Señor, yo renuncio a todo lo que poseo. Yo no sé cómo voy a comer mañana, pero yo confío. Tu palabra es mi promesa, tu palabra es mi haber, tu palabra es mi haber. ¿Entendemos la palabra haber? Mi posesión, un haber, ¿verdad? En la contabilidad es cuando tengo algo a favor. Entonces, es muy interesante esto. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué implica ser discípulo? ¿Qué implica ser discípulo? ¿Renunciar? ¿A qué? ¿A qué, hermanos? A todo. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. Ahora, por supuesto, pastor, entonces no puedo yo tener un carro, no puedo tener una casa. No. El Señor te lo da. Pero no es tuyo. Es que Dios, es mi vida, pastor. No es tu vida. Ya dijimos que hemos sido comprados, ¿por qué? Por precio. Pero lo triste y la realidad es que tal vez muchos estamos degradando lo que es la palabra discípulo, porque no somos discípulos. O sea, pensamos que somos discípulos, pero no somos discípulos. Porque no, si nos sentamos a considerar, a veces ni siquiera nos sentamos a considerar. El punto es que minimizamos o el contexto, mejor dicho, la definición de un discípulo se cambia. ¿Qué es un discípulo hoy en día? Uno que no renuncia a todo lo que posee. ¿No es así? ¿Qué eres? Soy discípulo de Cristo. O a lo mejor no, yo no soy discípulo de Cristo. Entonces, ¿qué eres? Bueno, soy cristiano, pero discípulo, ¿no? Yo no he renunciado a todo lo que posee. Bueno, se puede ser cristiano, no discípulo. Es interesante. Yo creo que hay cristianos que no estamos tal vez siguiendo a Cristo. No estamos renunciando a todo lo que poseemos. La familia a veces es más importante. Nuestro propio, nosotros, como dice ahí, el que en el contexto de Lucas 14, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. Yo digo, si la familia nos está quitando de hacer la voluntad de Dios, estamos poniendo en primer lugar a la familia. Si nosotros mismos podemos ser un tropiezo o algo para no hacer la voluntad de Dios. Ahora, el Señor, inclusive, en cuanto al día del Señor, la Biblia enseña, ¿verdad?, algo que es necesario. Ok, aún el Señor conoce, ¿verdad? Hay cosas que son necesarias, pero a veces hay cosas que no son necesarias. El asunto es, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos? ¿Lo has considerado? Somos, discípulos de Cristo. Si no, no delante de mí, delante del Señor, dígale, Señor, la verdad, pues no soy un discípulo tuyo. No somos. Y el Señor confrontó a las grandes multitudes que venían. Siguiéndole, ahí dice en el versículo 25, si vienes a mí y no renuncias a esto, no puedes ser mi discípulo. El que, versículo 27, en Lucas 14, si gustan ir ahí, porque ya me detuve en este pasaje, aunque ya voy a terminar casi, ¿no? Pero dice Lucas 14, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Hay una cruz que cargar? Sí, sí la hay. Sí la hay. Y la verdad, hermanos, tendríamos que preguntarnos quién realmente es un discípulo de Cristo. Hay muchas que le siguen. ¿O sí? Y el Señor voltea y confronta los motivos de su corazón. Y luego da esta expresión en el versículo 34. Buena es la sal. Después de decir, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La siguiente expresión de que el Señor dice, buena es la sal. Es buena la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y dice en otra oportunidad en la Biblia del Señor, dice, no sirve para nada, sino para ser pisoteado. Somos cristianos. Pero muchos somos una sal. Podemos estar siendo una sal que no tiene sabor, una sal que no preserva, una sal que no tiene poder, me refiero a poder de preservación. Sí, soy sal porque Cristo, y soy luz, pero no soy Puedo ser luz porque Cristo es mi Salvador, pero mi lámpara o mi candelabro está muy sucio. Muy sucio. O la lámpara se apaga porque falta el fervor del Señor Jesucristo. Mire, amados hermanos, yo puedo decir que tal vez de esto no depende nuestra salvación, porque encontramos en la Biblia, aún, y no quiero con esto que nos justifiquemos, ¿no? Pero aún Lot no estaba en el lugar de la voluntad de Dios. Al final, él perdió muchas cosas, y él mismo estuvo a punto, creo yo, de morir como un apóstata tal vez, habiendo renunciado, sino... Pero finalmente él se dio cuenta, era ya muy tarde. Y hay muchos cristianos que la vida se nos va a ir en muchas cosas. No negamos nuestra fe, pero no somos discípulos. Y yo creo que el cristianismo hoy en día está lleno de muchos que profesan ser cristianos, pero no son discípulos de Cristo. Ancha es la puerta y espacioso el camino. Muchos son los que van por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que caminamos o los que están buscando caminar por ese camino. Hermano, considera, medita. He renunciado a todo lo que poseo. Realmente. Ahora, no es algo que yo estoy poniendo, ni que la iglesia está poniendo como una meta. Es Cristo. Amén. Y lo triste es que la verdad que a Cristo y su palabra se ha menospreciado, se desprecia. Se tiene muy, muy, pues, en ocasiones se ha convertido solamente como una religión, como dice la Biblia, un mandamiento de hombres que se nos ha sido enseñado. Pero el corazón está lejos. Que Dios nos ayude, hermanos, en cuanto a esto, ¿verdad? Estar dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos. Muy bien. Vamos enseguida. Bueno, ¿sí está claro, hermanos? Sí, sí, no sé si lo dije bien. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Hermana.
Exactamente, ¿qué es renunciar a todo?
Ok. ¿Qué es todo? Todo. Renunciar. O sea, que eso no puedes, no lo pones en primer lugar que Dios, ¿no? Bueno, un ejemplo práctico, tu vida. Ok. ¿Tú renuncias a todo lo que en tu vida venga a entorpecer la voluntad de Dios? ¿Renuncias a eso? Te pregunto, ¿lo renuncias? Ahora, no quiere decir, yo ya lo hice, ya no va a pasar nada, no va a venir lucha. Eso va a ser probado, ¿no? Pero tú te consideras discípula de Cristo. ¿Tú quieres seguir a Cristo? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Quieres hacer su voluntad? ¿Renuncias a todo? Bueno, es eso. ¿Estás dispuesto a confesarlo delante de los hombres? Si Él te da algo, sabes que Él te lo dio y es para Él. O como, es que eso es como si nosotros, a veces pensamos, es como, lo tenemos que aprender, ¿no? Pero es como, bueno, pues si yo lo decido. Y sí, aún Dios nos deja a nosotros decidir. Aunque nos muestra todo su amor y nos muestra claramente su voluntad. ¿Se acuerdan aquel pasaje que dice que Él... hablando de Cristo, que fuimos hechos por Él, luego dice, para Él, somos de Él, por Él. ¿Cómo es? No sé si es en Romanos o es en ¿cómo se llama? En Colosenses. Ajá, o sea, pues ya, es que fuimos hechos para Él, punto. Es como si, bueno, a ver, ¿y tú qué piensas ahora? ¿Sí? Oye, hijo, tú eres mi hijo, pero ¿qué te parece? ¿Te gustaría ser mi hijo? ¿Sí o no? ¿No? Ay, no, mamá, es que tú eres muy regañona. No quisiera ser tu hijo. O sea, no, eres mi hijo. ¿Sí? Y finalmente, pues, en su voluntad, a lo mejor mi ejemplo es muy, ¿cómo se llama? muy burdo, ¿no? Pero a lo mejor un poquito práctico. ¿Qué dice versículo 36 de Romanos 11? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué? De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén. En Él vivimos, nos movemos y somos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor. Ahora, yo puedo interpretar eso de una manera general. Pues si vivo, pues es por el Señor. Si muero, pues es por el Señor. Él tiene su voluntad. Bueno, y tal vez algunos lo pueden tomar así. Pero yo creo, ¿qué dijo Pablo? Para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. Y si el vivir es Cristo, renuncias a todo lo que no sea Cristo. Entonces, tienes tu carro, tienes tu casa, tienes tu tiempo. Por supuesto, tú sabes que tienes una responsabilidad, proveer para los de tu casa. Haces tu esfuerzo. Pero tú renuncias, por lo menos al 10, debes renunciar al 10% de lo que el Señor te da. O sea, aún a todo, ¿no? Porque todo es del Señor, ¿no? Pero hay una acción que el Señor nos pide y es esta, el diezmo. Pues yo, con esto, híjole, si con esto yo pudiera, no, eso es del Señor, punto. Y si hay algo más, bueno, es del Señor. Okay. Renuncias a todo lo que posees. A veces renunciamos a ciertos derechos, privilegios, prerrogativas. ¿Le sigo? Ay, sí. Y no te digo así porque me entiendo, pero pudiéramos hablar de más cosas, ¿no? Renunciar a todo lo que poseemos. Ahora, hemos hecho acciones y renuncias en nuestras vidas. Por ejemplo, yo renuncié a mi profesión. Punto. Me dediqué al Señor y Dios me ha bendecido, Dios me ha cuidado. No sé si me hubiera dedicado al contador público, de auditor, me gustaría mucho lo fiscal a mí. La verdad me gustaba mucho. Bueno, renuncié, no sé. ¿Qué pudiera decir? Pues tendría una mejor casa, muchas cosas en lo material. Tal vez no habría algunas pruebas que he tenido por causa de Cristo. ¿Sí me va a entender? Lo tengo todo. Si yo fuera un cristiano que tolerante, que pues no hay problema, a lo mejor tuviera a mis hijos en casa todavía, no tendría problema. Escuché hace poquito de algunos, un cristiano de otra iglesia, que sencillamente pues está su hijo en casa, obviamente, pero allí él se le permite tomar, aunque se llaman cristianos. Bueno, pues así, ¿quién no puede mantener a su hijo en casa? Haz lo que tú quieras. Nomás no te vayas de la casa, mijo, ¿sí? No, o sea, y yo recuerdo, llegó el punto en que yo le dije, ok, las cosas son así, a mis hijos, mi hijo mayor, esto, ¿estás dispuesto? Me dice, sí, papi, pero no en todo. Bueno, entonces, si no estás dispuesto a todo, no se puede. Punto. No se puede. El que no renuncia a todo lo que... Y no quiere decir que Dios no nos da libertad y que Dios nos quiere tener aquí de no vas para allá, no vas. No, o sea, Dios es muy bueno con nosotros. Pero la verdad, no sé si. Pues tendríamos que considerar y analizar y meditar en nuestro corazón. Y como dice ahí, tengo que hablar fuerte, sentarnos a considerar. Considerar. ¿Voy a terminar la torre? ¿Tengo todo? ¿Tengo al Señor? ¿Puedo salir a la guerra con 10,000? ¿Crees que el Señor te puede ayudar con 10,000? Renuncia a todo, sí. Tampoco estoy fomentando el hecho de ser... de cometer una acción, ¿verdad?, en la que tentamos a Dios, ¿no? Dios está conmigo y me voy a cruzar con los ojos cerrados la calle. ¿No? Y renuncio a todo lo que posee. Sí, eso sí va a ser literal, ¿no? Pues sí, que el día cuando me atropelle el carro voy a renunciar a todo lo que... Pero no, no es así. Pero sí, yo creo que es un punto donde decimos, ok, considero que Dios puede ser fiel. ¿Sí o no? Esto. Dios puede. Los que han renunciado y han dicho, bueno, aún un trabajo que a lo mejor les podría dar más. Y han dicho, no, es que esto me va a afectar en cuanto a ser discípulo de Cristo y hacer la voluntad del Señor en esto. Bueno, llevo esa cruz. Creo que Dios me... ¿Puedo salir a la guerra y puedo terminar esta torre? Sí, yo creo que Dios me va a ayudar. Entonces, pues que Dios sea con nosotros, hermanos. Bueno, debemos ir a la nueva lección. ¿Amén? Ok. Ya ve que por qué no quería agarrar la lección anterior. Pero bueno, gracias a Dios. Gracias, Dani.
Pero el versículo de tarea de la lección es la anterior. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Es Marcos 8:35.
Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, así dice. ¿Y luego qué dice? La salvará. La salvará. Bueno, les decía que la lección del día de hoy es muy similar. Dios puso en mi corazón, bueno, también seguir con el mismo tema, pero ahora de una manera más práctica, es decir, ver a Cristo en esto. Mire, el tema es, no solamente dio su vida, Él dio su vida por rescate, por mucho, sino dedicó su vida a Dios y a otros. Quisiera que aprendiéramos de Cristo, cómo Él dedicó su vida a Dios y a otros, ya en su vivir. Y mire, letra A, bajo el ahí se me olvidó haberle cambiado el 14. Fíjese, no es 14, debe ser 15. Si lo ven, justo debajo del recuadro, que está subrayado, que es el título, Cristo dedicó su vida a Dios y a otros, ¿no? Y tenemos tres puntos. Letra A, descendió del cielo para hacer la voluntad del que le envió. Yo sé que esto ya está un poquito trillado. ¿Qué quiere decir? Lo hemos dicho. Esto de que descendió del cielo para hacer la voluntad del que le envió. ¿Ok? Por eso dedicó su vida a Dios. En la vida práctica, dedicó su vida a Dios. Tal vez yo pude poner otros versículos allí donde lo vemos a Él orando a Dios. Lo vemos a Él muriendo en la cruz. Lo vemos a Él no comiendo por predicar el Evangelio. Y bueno, lo vamos a ver en el segundo, algunos aspectos. Pero versículos que ya conocemos, hermanos. Número uno, Juan 6:38, bajo la letra A. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 8:28, y creo que ese Lucas 19:10 era del siguiente punto, bueno, ahí lo puse. Juan 8:28, número 5, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Ok? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 14:10, ¿no crees que yo soy el del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Dedicó su vida a Dios. Dedicó su vida para hacer la voluntad de Dios. Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Él glorificó a Dios en la tierra. Juan 18, 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Dedicó su vida a hacer la voluntad de Dios. Se entregó, lo golpearon, glorificó a Dios, se guardó para Dios. Fue tentado, ¿qué dice la Biblia? En todo, ¿pero qué? Sin pecado. ¿Cuál será su motivo, su móvil? La voluntad de Dios. Salmos 48, el versículo, el número 9. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley, el hacer tu voluntad, me ha agradado. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No como yo quiero, sino como tú. Y Lucas 22, 41 al 43, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Ok? Entonces él dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces tenemos ahí 11 versículos en los que vemos lo que ya hemos dicho otras veces. Cristo dio su vida a Dios. Dio su vida a Dios. Y pongo el último versículo, hermanos, en Lucas 22, en el punto número 11, hasta el final, esa frase que dice ahí que en el Getsemaní se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y eso nos recuerda que si le entregamos todo al Señor, el Señor no nos va a dejar solos. Amén. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Bueno, esos son versículos que nos hablan que Él descendió del cielo para hacer la voluntad del que le envió. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué aprendemos de Cristo? Dedicó su vida a Dios. Yo sé que ya lo hemos repetido, pero ahí está. La segunda cosa es que dedicó su vida a Dios y a otros. A otros. Aquí sabemos que Él murió por otros, pero también en su vida, en su ministerio, Él dedicó su vida a otros. Mire lo que dice Isaías 61, del 1 al 3, que es un pasaje profético y que el mismo Señor Jesucristo leyó allí en la sinagoga de Nazaret, en Lucas capítulo 4, y ahorita lo vamos a ver. Dice así, Isaías 61, del 1 al 3, está ahí en su lección. Si no, puede ir a su Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Isaías 61? Y está hablando del Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ahora, él habló, cuando estaba ahí en la sinagoga de Nazaret, hermanos, él leyó hasta donde dice el año de la buena voluntad de Jehová. El año de la buena voluntad de Jehová, esa expresión se ha considerado como, bueno, la realidad en la primera venida de Cristo, cuando él vino, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Él vino a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Así dice, proclamar, dice aquí. Y entre estas acciones, bueno, el vino, dar su vida por otros, ayudar a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y bueno, mire, vaya por favor a Lucas, no lo puse este versículo, este pasaje, pero vaya ahí, que es el pasaje donde se cumple este pasaje, valga la redundancia, de Isaías, en Lucas capítulo 4. En el versículo 14, Lucas 4, 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es algo bien interesante, mire, porque lo vamos a ver en el siguiente versículo de la lección. Él volvió en el poder del Espíritu. Importante, dio su vida por otros, dedicó su vida por otros, ministró a otros, sirvió a otros, enseñó a otros, se despojó por otros, pero siempre en el poder del Espíritu. Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Para Galilea es la región y donde está también Capernaum y otras las ciudades alrededor del mar de Galilea, pero después fue a Nazaret, en la ciudad donde se había criado. Vino a Nazaret, versículo 16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y por eso es que decía yo hace ratito, a predicar, porque así dice el Nuevo Testamento, a predicar o a proclamar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. No siguió leyendo, se detuvo allí. Él venía a proclamar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable o el año de la buena voluntad. Así dicen en Isaías 61, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es la buena voluntad de Jehová? ¿Cuál es el año de la buena voluntad de Jehová? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tengas vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Llegará el día en que Dios enviará a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, Él dedicó su vida para ayudar a los quebrantados, vendar quebrantados a los quebrantados de corazón, o como dice aquí, sanar a los quebrantados de corazón en Lucas, dar buenas nuevas a los pobres, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y eso lo hizo. Cumplió lo que era la voluntad de Dios para él. Él lo cumplió en la vida práctica. Se dedicó a eso. Ahora, una de mis cargas en esta lección de escuela dominical es que podemos nosotros decir, sí, yo voy a entregar mi vida al Señor, pero verdaderamente no nos dedicamos a eso. No lo hacemos. O sencillamente es algo que sabemos que debo hacerlo, pero ¿qué estoy haciendo en dedicar mi vida al Señor? Y una de las cosas que limita el dedicar nuestra vida al Señor, volviendo a lo que estudiamos hace unos instantes, es que no hemos renunciado ¿a qué? A todo lo que poseemos. Hay cosas que son pues muy preciadas para nosotros, y que estamos adheridos a ciertas cosas. Y nos cuesta trabajo despojarnos, renunciar y dedicar nuestra vida a otros. Ahora, estamos aprendiendo, estamos hablando de lo que Cristo hizo, pero estamos aprendiendo de Cristo. ¿Y qué dijo Pablo? Lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Para mí el vivir es Cristo, también dijo Pablo. Y vemos un hombre ¿verdad? Que dijo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas, mi posición, lo que yo era, mi reputación, lo he perdido, tenido por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo dedicó su vida. Bueno, cerró ahí el libro, ¿y qué es lo que sigue diciendo? Vean la lección en Isaías 61, dice, el día de venganza del Dios nuestro. Dice esa frasecita, y esa frasecita se refiere al tiempo posterior que el Señor vendrá en venganza, el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Después el juicio de las naciones, el Armagedón, ¿verdad? E inclusive el lago de fuego, el día de venganza. Pero después de esta frasecita del día de venganza del Dios nuestro en Isaías 61, ahí en su lección, fíjese lo que dice, continúa con este mismo tenor de ayudar a otros y ver por otros y dedicar su vida a otros. Dice, a consolar, ¿a quién? A todos los que enlutados. Luego el 3, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Gloria al Señor. Qué frases tan hermosas, ¿no? Lo que el Señor viene a hacer por nosotros. Y luego termina con una frase interesante, ¿verdad? Literaria ahí, no sé, figura literaria, dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Oh, un plantío de Jehová, ¿para qué? Para gloria suya. Ahora, amados hermanos, realmente al meditar, y vamos a ver los siguientes versículos, yo meditaba en estos versículos y decía, ay Señor, la verdad, qué bueno eres para con nosotros. Te dedicaste, predicaste, estuviste allí, proclamaste, ayudaste al necesitado, al enfermo, al endemoniado, al cojo, al manco, al ciego. Y lo que podemos decir nosotros, no estuvimos en ese tiempo cuando Él estuvo aquí físicamente en la tierra, ¿verdad? En su primera venida, pero gracias a Dios eso no ha sido una limitante para nosotros darnos tantas cosas. Y la verdad, hermano, es, deberíamos nosotros dedicar nuestras vidas al Señor en gratitud y dedicarlas también a otros, para que ellos puedan conocer a este, nuestro buen Señor, para gloria suya. Mire el número 2, ahí el otro, siguiente versículo. Cristo dedicó su vida para el bien y servicio de otros. Hechos 10, 37 al 38, esta frase, esto lo dijo Pedro cuando estaba en la casa de Cornelio, el centurión, y fue llevado, guiado por el Espíritu Santo para ir para allá, y dice así, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahora, esta frase, vosotros sabéis la palabra. Hay una palabra que se divulgó por toda Judea. Ahora, Cristo predicó el Evangelio. Amén. Él predicó el Evangelio. Y este es el punto que también quiero que veamos, que el Señor quiere que prediquemos la verdad, defendamos la verdad, proclamemos la sana doctrina, ¿sí? Contendamos por la verdad, pero también dediquemos nuestras vidas por otros. ¿Por qué proclamamos la verdad? Para la honra de Él y para el bienestar espiritual de otros. ¿Por qué queremos vivir de determinada manera? Pues para la honra de Dios y para la vida de otros. No dice la Biblia, y lo vamos a ver en nuestro mensaje esta mañana, que ¿cuál es el primer mandamiento, el primer y gran mandamiento? ¿Amarás a quién? A Jehová tu Dios. ¿Y cuál es el segundo? Y a tu prójimo. Y a tu prójimo. ¿Qué estoy haciendo por mi prójimo? Cristo. Fíjese que Dios no nos dio no solamente la Biblia o, por ejemplo, o un mensaje, ¿verdad?, ahí en el cielo que dijera, no, yo les amo y esto y el otro. Y no lo dejó solamente en palabra. ¿Lo cumplió o lo manifestó con qué? Con hechos. Con hechos. No améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios, yo voy a dar mi hijo. ¿De veras, Dios? Sí, aquí está mi hijo. Y Cristo vino. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. ¿Ok? Pero Él dedicó su vida por otros. Dedicó su vida por otros. ¿Qué estoy yo haciendo? Aprendiendo de Cristo, dedicando mi vida por otros, compartiéndoles lo que el Señor me ha dado y viendo por otros, ayudando a otros. Lo ideal es esto: hago la voluntad de Dios y ahí voy a ayudar a otros. Pero aquí, ¿qué hizo el Señor? Versículo número 2, Hechos 10:38, dice: ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Se dan cuenta que otra vez menciona? La segunda vez lo menciono. ¿Él cómo fue a Galilea a predicar? En el poder del Espíritu. Y aquí se nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y luego, ¿qué dice? Y cómo ¿quién es este? Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. A todos los oprimidos por el diablo. Y dice, porque Dios estaba con él. Dedicó su vida por otros. Lucas 15, 4 al 5, que dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Dedicó su vida. Dedicó su vida. Él dejó y fue. Bueno, pero otros versículos, hermanos. Mateo 4, 23 al 24. Ahí están en la lección. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Ahora quiero que vea cómo dedicó su vida a Cristo por otros. Sabemos que estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Pero recorrió toda Galilea. ¿Qué implicó eso? ¿Eh? ¿Trabajar? ¿Qué implicó recorrer toda Galilea? ¿Sí? ¿Qué implicó? ¡Caminar! Cansancio, tiempo, dedicación, esfuerzo, desvelos. Bueno, podemos decir, bueno, pues era Cristo, pues claro, Él debía hacerlo. Bueno, pero hemos sido predestinados para hacerse hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dedicar mi vida a otro. Ahora, una madre dedica su vida por sus hijos, ¿pero con qué propósito? ¿Para hacer la voluntad de Dios? Un padre dedica su vida por sus hijos, ¿con qué propósito? Es que quiero amar a mi prójimo, quiero lo mejor para mi hijo, está bien, pero primero es amar a Dios. Y lo mejor para tu hijo será si amas a Dios y lo guías en el camino de Dios. Pero va a implicar dedicación. Muchos queremos hacer la voluntad de Dios y decimos que queremos entregar nuestras vidas, pero no somos dedicados, esforzados. Las cosas no vienen así porque de repente llegaron. Aún nosotros, por mayor buenos deseos que tengamos, tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar, o tenemos que ser dedicados. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, dedicarnos. Es esto, quiero aprender de Cristo. Él fue dedicado, se dedicó. Recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué se requiere para enseñar? Conocer. ¿Y qué se requiere para conocer? Estudiar. ¿Cristo estudió? ¿O todo se lo sabía? Pues Él es Dios. ¿Sabe qué? Cristo estudió. Creemos que en su despojamiento, Él no es que sabía todo, no. Él estudió. Él estudió como un niño judío, ¿verdad? Y aprendió. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y los sanó. Y los sanó. Ahora, a veces, y uno de mis deseos es que la Biblia venga a ser solamente más que hay palabras. Decimos, lo sanó. ¿Pero qué quiere decir? Él pasó, ¿verdad? Lo sanó y ni siquiera dedicó tiempo a la gente. Ya, sanó, lo saneó. Ya, déjenme que yo estoy ocupado. No, yo creo que dedicó tiempo con esas personas. Le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Se acuerdan cómo le dijo al padre que le trajo a su hijo paralítico? ¿O no? No era paralítico. El que lo tomaba un demonio, ¿verdad? Y lo quería echar en el fuego, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Desde cuándo hace esto? ¿Desde cuándo hace esto? Cuando iba y entrando a la ciudad de Naín, vio un féretro y una procesión. Él conocía, él sabía. Y se detuvo, porque sabía que había una mujer allí, viuda, que su hijo era el único sustento que tenía. Y vino y se lo resucitó y se lo entregó a su madre. Él se dedicó por otros. Amados hermanos, yo sé que tenemos nuestras responsabilidades, nuestros compromisos. Pero yo le pregunto, dentro de esas responsabilidades y compromisos, ¿hay otros? Ahora, yo sé que muchos de nosotros estamos cuidando y viendo por nuestra familia, por nuestra madre, por nuestro padre, por nuestros hijos, y debemos hacerlo. Pero no somos, también la Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo nos dice, bueno, Pablo también nos enseña, ¿verdad?, que debemos ver por el cuerpo de Cristo, porque somos miembros del mismo cuerpo. Y también debo, como cristiano, ir y hacer discípulos. ¿Qué estoy haciendo para mostrarle a alguien acerca de la verdad? ¿Estoy dedicando tiempo? Bueno, es que yo no soy llamado a predicar el Evangelio, pastor. No es que no necesito ser llamado. Debemos tener un poquito más de consideración. Si es necesario cerrar la puerta, a lo mejor hay una conversación ahí atrás, sé que la hay. Cerrémosla, hermanos, ¿sí? Para que no se escuche hasta acá. Y bien, entonces veo esa dedicación del Señor, y eso es lo que mi carga de esta lección, ¿verdad? Ya casi debo terminar. Pero mire, este pasaje muy conocido, Mateo 9:35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué hacía? Recorría otra vez todas, ¿qué? Las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Había necesidades. Pero lo primero que hacían era predicar el evangelio. Pero también apoyaban, ayudaban en sus necesidades. Y la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Se requiere. El ser un obrero de la mies va a implicar dedicación. Dedicación para servir a otros. Y yo creo que como cristianos tenemos que servir a otros. Tenemos que ministrar a otros. Tengo que ver por mi familia y tengo que ver por otros. ¿Qué voy a hacer por otros? Y lo que les tengo que enseñar a los otros es, pues, la verdad, ¿no? Con mi ejemplo. Entonces, yo veo al Señor Jesucristo en este, en ese sentir, hermanos. Él es nuestro ejemplo. Él vino, Él se dedicó. Él pasó 33 años aquí en la tierra. Todo lo que llevó, no solamente gracias a Dios porque murió en la cruz, pero gracias a Dios por todo lo que hizo. ¿Se acuerda cómo termina el libro de Juan? Dice, hubo muchas otras palabras que Cristo dijo. Y dice que si se escribieran, dicen, no, los libros no llenarían todo el mundo. Bueno, un superlativo. Pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él dijo muchas palabras. Ministró, enseñó, pasaba noches en vela. Y yo sé que podemos ver a Cristo como, debemos ver a Cristo como nuestro ejemplo. Pero no debemos decir, bueno, es que Él, ¿no? ¿Qué de mí? Cuando el Señor salvó a Pablo, Pablo se convirtió literalmente en un, no sé si decirlo así, pero en un Cristo, en un representante de Cristo. Proclamaba a Cristo, profesaba a Cristo. En tu vida, en tu hogar, sé una representante de Cristo. Eres una ¿qué? Cristiana. Con tus vecinos, somos unos cristianos. Y la verdad, a veces somos probados y no respondemos como Cristo, a pesar de las circunstancias y de las necesidades de la gente. Y yo creo que en ese sentido, pues Dios tiene que tratar con nosotros. Y que Él sea nuestro ejemplo. Que esta enseñanza y continuar en esto fomente en nosotros el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Dedicación hacia otros. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la vida y la salud que tú nos das. Te pido, Señor, que tú nos bendigas en hacer tu voluntad con respecto a la persona de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y que hagamos tu voluntad al ministrar a otros, al dedicarnos a ti, Señor. Te lo ruego, Señor, y que verdaderamente analicemos si estamos dispuestos a ser discípulos de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor.